La policía acusa al popular cantante Nacho Cano de utilizar como trabajadores a becarios mexicanos en su musical Malinche. El músico ha sido detenido este martes por estas presuntas contrataciones ilegales. Cano, por su parte, recrimina a las fuerzas de seguridad que estén siguiendo una maniobra orquestada por su amistad con Isabel Díaz Ayuso. Fuentes de Interior defienden a COPE la profesionalidad de la policía. Juan Baño.
Si graves son los delitos de los que la policía acusa a Nacho Cano tras la denuncia de una ex becaria de su compañía contra los trabajadores y de favorecer la inmigración irregular, graves también las acusaciones que lanza el productor, y lo hace con los 17 becarios mexicanos a sus espaldas que ya han denunciado a los agentes por coacciones.
Somos unos criminales. Yo soy un criminal. Ellos son unos criminales. No, señores, la policía son unos criminales por hacer eso. Y vamos a denunciarles y vamos a ir por ellos y esperemos que quede algo de justicia. Yo ya tengo una edad que me espero de todo y le digo al público, si me encuentran muerto en la cuneta ya saben quién ha sido.
Incluso dice que la policía habría llegado a insinuar en sus preguntas una agresión sexual. Una de ellas lo confirma.
A mí me preguntaron en lo personal, ¿alguna vez te has sentido incómoda por Nacho? Y yo dije, claro que no. Y me volvieron a preguntar, ¿pero alguna vez te ha mirado o te ha tocado? O sea, como, ¿de dónde? Claro que querían... encaminarnos a responder lo que ellos quieran escuchar.
Para el productor van a por él por ser amigo de Ayuso y para tapar lo de la mujer de Sánchez.
El gobierno y las comunidades autónomas llegan esta tarde a la conferencia sectorial de infancia con el reparto de los menores migrantes todavía en el aire. Desde el gobierno exigen a los populares que dejen de colaborar con Vox.
Es una política de Estado. Exigimos al Partido Popular responsabilidad y altura de miras. Y sobre todo, una posición común. Ha llegado el momento de que el señor Feijóo rompa ya de una vez con la ultraderecha.
El Partido Popular por el momento ignora las amenazas de Vox y exige un fondo de contingencia.
Ni nos impresionan los órdagos de Vox, ni nos sentimos presionados por las amenazas del gobierno. Chantajes, ninguno. Ofrecemos solidaridad, sí, pero exigimos medios.
Además, los populares rechazan una reforma de la ley de extranjería que daría carta blanca al gobierno para distribuir a los jóvenes por las regiones. Por otro lado, el Tribunal Supremo ha archivado este martes la investigación contra Carles Puigdemont y Rubén Wagensberg por sus vínculos con la organización Tsunami Democratic. Esta decisión llega un día después de que el juez Manuel García Castellón archivara la causa de la Audiencia Nacional después de que la Sala de lo Penal declarara nulas las investigaciones realizadas sobre el caso de los últimos 3 años, porque la petición de García Castellón de prorrogar la investigación del caso había llegado 24 horas fuera de plazo. Desde el Partido Popular catalán han expresado su decepción y la portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados, Pepa Millán, ha asegurado que su formación no descarta recurrir el archivo de la causa.
Nosotros sentamos en el banquillo, y quiero recordarlo, Vox fue quien sentó en el banquillo a los golpistas y nosotros no vamos a cejar en el empeño de que paguen por lo que hicieron, al margen de cualquier tipo de resolución que, evidentemente, si nosotros encontramos discrepancia o motivos para recurrir o motivos para interponer alguna nueva denuncia o querella, pues así lo haremos. Nosotros no vamos a cejar en el empeño.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
España jugará este domingo la final de la Eurocopa. Teresa Vasallo, buenos días.
Buenos días.
La Roja ha conseguido el pase después de vencer a Francia 2-1.
La selección supo sobreponerse a ese gol tempranero de los franceses con un tanto de Lamine Yamal. Tan solo 4 minutos después, Dani Olmo ponía a España por delante en el marcador. Sin duda, el nombre propio de la noche ha sido el de Lamine Yamal. Estas han sido las palabras de Luis de la Fuente a su jugador.
Lamine, además de hacer ese golazo, ha hecho un trabajo excepcional. Ya ha dado todo lo que tenía hasta el minuto 88... y creo que también eso le hace mejor futbolista, porque va a ayudar a madurar como futbolista y como persona, y eso le va a hacer cada día más grande y mejor jugador.
España se enfrentará el domingo a la vencedora de la segunda semifinal entre Inglaterra y Países Bajos. Te recuerdo que lo puedes escuchar en Tiempo de Juego desde las 8:30 de la tarde. Y continuamos con las buenas noticias. En tenis, Carlitos Alcaraz ha conseguido su pase para las semifinales de Wimbledon después de ganar 3-1 a Tommy Paul. Y en la Copa América, Argentina acaba de conseguir el pase a la final después de vencer a Canadá por 2-0.
Gracias, Teresa. Continúas en la sintonía de la cadena COPE. Te quedas poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya estamos y continuamos poniendo las calles. Y te voy a empezar este día pues dando algunas ideas sobre cómo motivar en el colegio a los chavales. Es la gran duda de los profesores de hoy en día, ¿eh? Cómo hacer que los alumnos se impliquen en clase. Todos nos hemos quedado mirando las musarañas alguna vez desde el pupitre y eso los más tranquilos, porque los pequeños cuando se aburren tienden a revolverse en sus sillas y a no parar quietos. Y saber lidiar con esos alumnos es una de las principales lecciones que deben aprender los profesores primerizos. Pero está demostrado, ¿eh? Dale a un niño algo que le interesa y te regalará toda su atención. Y con esa premisa, Álvaro Patón, un profesor de primaria de un colegio de Tenerife, ha ideado un nuevo método para que los más pequeños se peguen a sus sillas y le presten toda su atención. Un método que, por cierto, ha revolucionado su colegio y también las redes sociales. Su método es tan fácil como ponerle objetivos. Pero de los que a ellos les gusta, ya sabes, influencer, fútbol, redes sociales.
Para que tenga una clasificación de lectura enfocada en la Kings, en la Queens y en la Liga. Entonces tenemos todos los alumnos y en función de lo que van leyendo, pues si Martina lee más que Miguel, pues suma puntos. Un marcador estilo NBA para el día, el mes. Y tenemos al influencer de la semana y bueno, será el alumno que gane más puntos.
Pues en eso se basa, en motivar a los niños con competiciones adaptadas a sus gustos. Por ejemplo, una clasificación de lectura ambientada en la Liga. Quien más lea, más puntos gana. Una alineación de fútbol con las labores que hay que hacer de la clase o un cartel titulado El Influencer de la Semana. El que más trabaje se llevará el premio.
Por ejemplo, hice una recompensa, que era el Influencer de la Semana, al que conseguía más puntos y conseguía participar más en clase, me hablaba en inglés. Y eso luego realmente para ellos pues es como un diploma y un gran logro de decir, bueno, he hecho bien el trabajo, pero es que encima me lo han recompensado, ¿no? Es como doble felicidad.
Bueno, pues es que la clave es esa. Que los chavales se sientan motivados. Álvaro asegura que la idea vino de una manera sencilla, escuchando lo que ellos mismos demandaban.
La idea me surge un poco en base a lo que ellos tienen como preferencia, gusto, lo que demandan. Así que fue todo un poco imaginación mía, mano a la obra durante 2 semanas en septiembre. Al final ellos están súper contentos, están motivados, que es un poco lo que buscaba yo con todo ello.
La motivación. Bueno, pues su método se ha hecho famoso y son muchos los profesores que ya lo ponen en práctica en sus clases. Los principales beneficiarios, los niños. Nada como escucharles para saber cómo hay que motivarles en clase, pero también los padres y los otros profesores.
Hombre, beneficios mucho. Al fin y al cabo, los padres pueden ver cómo trabajan, puedo ayudar a otras personas a que tengan ideas. Y encima tú como docente, pues también puedes leer comentarios de mira esto, haz lo otro, prueba. Entonces es como una herramienta que te ayuda continuamente a evolucionar.
Pues eso, que los alumnos se impliquen, es el santo grial de los profesores. Puede ser un jugador de la liga, un gamer, un rapero. ¿Por qué no? Todo vale para que conseguir el tesoro sea eso, la motivación.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yeah. Ajá. La ra 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 ra. Sa 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 sa. Hey, baby, my nose is getting big. I notice it be growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson. And I really think you ought to know the truth. Because I lied and I cheated and I lied a little more. But after I did it, I don't know what I did it for. I admit that I've been a little immature. With your heart like I was the predator. In my book of lies, I was the editor and the author. I forged my signature. And I apologize for what I did to you. Cause what you did to me, I did to you.
No, 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 baby, no, 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 don't lie. No, 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 yeah, you know, no, 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 you gotta try. What you gonna do when it all comes out? When you see you, what you're all about? No, 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 baby, no, 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 don't lie. Because you know, you know, you know, you know, you know, you gotta try.
Stop. She said I'm leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lies, cameras, you know the fame. I don't know the reason why I did these things.
Oh, well, I had a lie, had a lie, had a lie.
And now our emotions are drained.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, nos pasamos todo el año deseando que llegue el verano para poder disfrutar de la buena comida en restaurantes, pero cuidado con las intoxicaciones alimentarias, ¿eh? Las bacterias llegan a nuestro intestino y pues a nuestro ritmo intestinal provocan, pues nos pueden provocar una diarrea que si no las tratamos adecuadamente puede complicarse. Y también en el extremo contrario, ¿eh? El cambio de dieta, el pudor a evacuar en un turno que no es el habitual, pues puede provocarnos un estreñimiento que distienda nuestro abdomen y nos fastidie las vacaciones. Como queremos que todos vosotros y vosotras, ponedores, ponedoras, disfrutéis a tope de este verano, el doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid nos va a dar ya mismo unos consejos para que tengáis todos un verano saludable. Primero le saludo, doctor Darío, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, encantado.
Antes de empezar a hablar de todo esto, lo que tengo que decir es que creo que tenemos nuevo libro, ¿no?
Pues sí, ya tenemos nuestro noveno libro que lo presentamos el pasado viernes día 5. Se llama Pasearte con Arte y Salud por las Calles de Madrid. Escribo ahí una serie de rutas de estatuas ahí por las calles. Le calculo a la gente las calorías que gastan, los gramos de dióxido de carbono que erran a la atmósfera porque van andando y no en coche. Y en cada estatua pues mando un consejo de salud, además de un comentario artístico. Y lo original de esta presentación es que lo hicimos en la librería Códice, en Gerardo de Moratín 7, en Madrid. Pues es que hicimos media ruta con los asistentes. Visitamos la estatua de Tirso Molina, de Lorca, de Calderón, y luego ya pues hicimos la presentación. Así que muy bien, porque además allí me encontré con algunos ponedores, ¿eh?
Hombre,
con
está en Puerto
Javier, y que nos escucha, y le mandamos un abrazo, que cuida muy bien a su mujer y a también a Guillermina y a su hermano Antonio, que estuvieron escuchando.
Pasearte, ¿qué arte has dicho?
Pasearte con arte y salud por las calles de Madrid, donde describo nueve rutas de estatuas que tenemos, reyes a caballo, escritores, artistas, médicos eminentes o figuras de oficio, como por ejemplo el barrendero de la plaza de Jacinto de Navente,
sí, señor,
el vendedor de cupones, en fin.
¿Cuántas fotografías tiene ese barrendero?
Para hacer actividad física, disfrutar.
Bueno, pues como decíamos a los ponedores, que los queremos a todos sanos y descansados a la vuelta de las vacaciones, que aún las disfruten, y tenemos preparadas eso, muchas sanas y madrugadas para compartir con ellos, y por eso queremos que nos vayas un poco informando de lo que hablamos. ¿Por qué las intoxicaciones alimentarias son más frecuentes en verano, Darío?
Pues mira, porque las bacterias ahora con el calor, con estas temperaturas, con la alteración de que se producen los alimentos de la humedad y el pH, pues se encuentran a sus anchas y se multiplican los virus, las bacterias que hay, y alimentos que son inocuos los convierten en alimentos peligrosos. Estas bacterias liberan unas toxinas que llegan a través de nuestra vía digestiva a nuestro intestino y bueno, pues nos pueden producir una diarrea, una fiebre e incluso a veces por complicaciones graves que pueden llevar incluso al ingreso hospitalario.
¿Cuáles son las intoxicaciones más frecuentes?
Pues mira, la reina de las intoxicaciones es la salmonelosis. Pero también se puede dar la hepatitis A por intoxicación por las manos, por las heces, por las aguas, una enterocolitis producida por un estafilococo, el botulismo, el anisakis y también la listeriosis. Estas infecciones pues se alteran la composición de los alimentos, y en caso de la salmonelosis pues te puede producir unos dolores intestinales fuertes, diarrea, fiebre, náuseas, vómitos. Y normalmente si la persona no tiene ningún problema, pues bueno, pues es una diarrea que causa unos cuantos días. Pero en personas de riesgo, todas estas intoxicaciones, en niños menores de 5 años, por ejemplo, una salmonelosis puede ser grave.
Claro.
En embarazadas, en ancianos, en personas inmunodeprimidas o que tengan otras enfermedades, pues también. Uh-huh. El botulismo también es otra enfermedad que se produce por el Clostridium botulinum, que produce un gas y altera un poco la estructura de la lata donde están esos alimentos, y si lo hemos abombado, cuidado, atención, que esa lata puede tener toxina botulínica. Pero también se produce al ingerir carne en mal estado, carne de cerdo o jamón o verduras enlatadas en casa.
Vale.
Y cuidado, que el botulismo no produce fiebre, pero puede producir, es una toxina que paraliza los músculos, así que puede paralizar músculos de la respiración y produciendo una dificultad respiratoria, doble visión, y puede llegar a ser grave. Y también, bueno, pues la listeriosis por carnes mal contaminadas, sobre todo también en la en la manipulación. Y esta, pues bueno, puede ser transmitida incluso de madres a niños, ¿eh?
Nos está metiendo miedo,
Bueno, si hacemos lo que consejos que vamos a dar, no habrá problema.
¿Cuáles son, mira, has dicho ya varios, ¿no? Por lo de las latas, la carne, la manipulación, ¿cuáles son los alimentos más peligrosos?
Pues mira, el premio se lo llevan los huevos y derivados, ¿eh? Claro. El 23% de las infecciones alimentarias se producen por esto, ¿eh? Tortillas, salsa, mayonesas. Cuidado con las salsas, ¿eh? Las salsas, sobre todo si las hacemos en casa, siempre en la nevera, ¿eh? Que no permanezcan fuera más de 24 horas y consumirlas antes de 24 horas. También el pescado, los pescados y mariscos, el 9%. Cuidado ahí con el anisakis. Y también el pollo, ¿eh? El pollo, nos puede montar un pollo, ¿eh? El 5% de la gastroenteritis están producidas porque ahí la bacteria lo tiene muy fácil, ¿eh? Por el agua que tiene la carne de pollo, por la manipulación de la persona que lo prepara, puede producirlo. Y luego también pues las ensaladas variadas a base de vegetales crudos, pastas, queso embutido, pues si la dejamos preparadas con mucho tiempo, pues esta temperatura puede activar a estos bichitos que tenemos ahí, ¿eh? No,
hay que ser muy limpio.
Y cuidado, mira, también una cosa muy importante. De decir a nuestros ponedores que los helados, los helados y los batidos, los granizados, pues la gente piensa, bueno, como esto está helado aquí congelado, pues el bichito está helado. Bueno, pues falso, ¿eh? Falso porque son unos elementos muy, muy sensibles a las variaciones de temperatura, a las fluctuaciones de temperatura, y pueden producirse esas intoxicaciones, y también son muy propensos a las intoxicaciones cruzadas por la manipulación del preparador, ¿eh?
Vale.
Del manipulador de sus alimentos.
Doctor Darío Fernández, vamos a una cuestión práctica. Por ejemplo, nos vamos de camping a la playita. ¿Cómo preparamos adecuadamente la nevera portátil?
Sí, pues mira, justo antes de salir hay que utilizar perfectamente acumuladores de frío, ¿eh? Mejor que los cubitos de hielo suelto. Si utilizamos los cubitos de hielo, cuidado que el agua derretida no entre en contacto con los alimentos. Hay que aislarlo. Por un lado los hielos y por otro los alimentos. Y luego hay que mantener los alimentos en la nevera y meterlos inmediatamente después del cocinado y mantenerlos hasta la hora del consumo, ¿eh? La tortilla hay que cuajarla bien y conservarla en la nevera hasta el momento de salir. Y si llevamos alimentos crudos, en la nevera hay que separarlos de los cocinados, o los que estén listos para el consumo, evitando así pues que se desprenda líquido y que se puedan contaminar los otros productos. La fruta hay que llevarla bien lavada y higienizada. Y, por supuesto, hay que colocar la nevera a la sombra y procurar abrirla lo menos posible, porque cada vez que la abrimos pues deja de ser menos nevera.
Y sobre todo no tener ahí unas manazas todo sucias, ¿verdad? Y como decías, estar apartando ahí el agua del hielo con este, que dices, bueno, al final ahí... Por cierto, que es, fíjate, que es un tema recurrente justo de esta época, y por algo será, ¿qué es la diarrea del turista?
Pues mira, es la diarrea que coge el viajero o el turista que llega a algún sitio y entonces entra en contacto con agua que no es potable o agua contaminada por una bacteria que tiene un nombre muy raro, es Escherichia coli, y que contamina los alimentos. Y entonces el señor, pues al llegar a los dos o tres días de estar en ese país, pues empieza a tener un dolor de abdominal, unos cólicos, una urgencia de fecar, una diarrea muy grande que no le deja gusto y otra vez va al váter, náuseas, vómitos, fiebre, y puede llegar a tener una deshidratación. Así es que mucha higiene en las manos, no comer nada de los puestos callejeros y utilizar siempre agua embotellada.
Vale. ¿Y en qué momento es aconsejable ir al médico? Si la diarrea, pues eso, nos está amargando las vacaciones, pues siempre te suelen decir, bueno, esto suele ser una dolencia menor, pues cuidado con la alimentación, tal, pero a lo mejor hay un momento que puede ser peligroso también, ¿no?
Pues mira, si llegas a tener más de 6 deposiciones al día y en las deposiciones aparece sangre, moco o pus y hay una fiebre de más de 38 grados, y sobre todo si es una persona mayor de 65 años, debe ir al médico. Y sobre todo si la orina ya se hace oscura y te tienes a lo mejor más de 6 horas sin orinar, la boca está muy seca, la respiración se altera porque, claro, hay una deshidratación y es una respiración ruidosa, el pulso se altera y llega a haber, pues eso, una dificultad incluso hasta para palpar el pulso.
¿Cuál sería, qué deberíamos hacer, cómo debemos actuar ante una intoxicación alimentaria?
Bueno, pues ante una vigilar sobre todo la deshidratación, ¿eh? Vale. Porque ese es el peligro, ¿eh? Entonces hay que reponer sobre todo líquidos Y si tiene estos signos que he dicho de gravedad, pues acudir al médico. Hay que reponer los líquidos con electrolitos. No vale agua isotónica, no vale el Aquarius. Sí vale agua de limón con bicarbonato, vale, que es un verdadero probiótico y que ayuda a restaurar de forma natural y reponer esa pérdida de líquidos. Y una vez que hayan cesado los vómitos, pues ya podemos introducir una dieta algo blanda y astringente como arroz hervido, patata, zanahoria, ¿eh? No. Pero sobre todo hay que reponer los líquidos.
Fíjate que estamos hablando de diarrea, pero es verdad que también lo comentaba hasta el principio, puede haber quien tenga estreñimiento. ¿Cómo actuar? Si nos da estreñimiento, ¿qué hacemos?
Bueno, pues mira, el estreñimiento, desde el primer día que salimos de casa, porque claro, el intestino es muy sensible a los hábitos que tenemos, hay que tomar más fibra y muchos líquidos, ¿eh? Y si llevamos más de dos días, sin, una vez que estemos fuera de casa, sin ir al váter, pues habrá que ponerse un supositorio de glicerina. Pero procurar tomar mucho líquido, tomar los zumos sin colar, las frutas lavadas pero sin pelar, porque la piel de la fruta tiene mucha fibra. Y la primera regla de oro es escuchar a nuestro recto. Cuando las heces llegan al recto, pues si hay que ir, se va. Y esté uno donde esté, pero no aguantarse las ganas, porque si no, el reflejo del recto pues se inhibe y luego después acumulan ahí las heces. Así que mucho agua, mucha hidratación y mucha fibra.
Vamos con algunas preguntas rápidas. ¿Qué hacemos con las sobras?
Bueno, pues cuidado con las sobras, porque las sobras pueden contagiarnos, y así es que hay que mantenerlas en la nevera hasta la hora de consumirlas, y hay que calentarlas a una temperatura, pues, y removerla bien para que se caliente bien y se puedan activar los gérmenes que hubiera.
Ya lavamos los huevos.
Bueno, los huevos no hay que lavarlos, ¿eh? Y si estuvieran muy sucios, pues si se lavan, hay que inmediatamente cascarlos y cascarlos en un plato distinto donde se vayan a batir. Porque al lavarlos se hace más porosa la cáscara y ahí es donde está la salmonela y puede penetrar dentro.
Vale. Quiero hacer unos boquerones en vinagre que tan ricos están ahí de aperitivo, ¿verdad? Con un tintito verano, con una cervecita fresca o un refresco. ¿Cómo evito el anisakis?
Bueno, pues o los mantengo congelados en la nevera, 5 días antes, a menos de 20 grados centígrados. Y cuidado, que esto solamente lo adquieren en esta temperatura frigoríficos con 3 o más estrellas. O sea, mira las estrellas de tu frigorífico y si no, compra el pescado ya congelado.
Vale. ¿Los alimentos en mal estado siempre huelen mal o tienen un mal aspecto o sabor?
No. Muchos patógenos se pueden multiplicar perfectamente y no te alteran ni el color ni el sabor del alimento. La apariencia no basta para sospechar.
Vale. El añadir vinagre o limón en alimentos, por ejemplo, a los mejillones, ¿nos puede evitar el riesgo de intoxicación?
No te lo evita. No mata el anisakis.
Vale. ¿Trapo o bayeta para secarse las manos?
Bueno, pues ninguno de los dos, porque los dos son unos excelentes vehículos de contaminación. Lo mejor, papel de cocina y las manos siempre limpias.
Vale, debemos fiarnos...
Y cuidado con las tablas de cortar y las encimeras, que también hay que también hay... Luego un cuchillo para cada tipo de alimento, sí. No, si no luego hay intoxicaciones cruzadas.
Hay algunas encimeras que cada vez están más altas y dices, ¿esto por qué será? Y es que se va quedando ahí el residuo, ¿sabes? O sea,
claro,
que, debemos...
acumulando ahí por estrato.
Sí, sí, debemos fiarnos del agua embotellada con un corcho o cierre tipo casera.
No, tú al abrirla tienes que oír un plof. Esta es la prueba de que no está rellenada y sí embotellada. Para asegurarte, pide mejor agua con gas, porque la apertura tiene que ser claramente sonora. Si no, te estás dando agua de garrafón.
¿Algún destino para nuestras vacaciones especialmente a tener en cuenta? Venga.
Pues a tener en cuenta, cuidadito con la triple A. Asia, África, América del Sur y del Centro. Cuidado con esos países.
Muy bien, pues vamos a dejarlo aquí, pero recordando que los ponedores, si quieren, pueden darse un paseo, pasearte y salir por las calles de Madrid en el nuevo trabajo, nuevo libro del doctor Darío Fernández, de la clínica de Legazpi, que nos atiende pues cada semana y que nos da buenos consejos, como hemos visto hoy, sobre todo para cuidarnos y tener cuidados, estar muy prevenidos para las intoxicaciones alimentarias. Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias, buen día.
Los años han pasado ya y mi corazón no deja de llorar por tu ausencia, por tu ausencia. Y no comprendo yo que te llevo Dios y te quito de mí. También te quiero yo, sin ser tu creador, naciste para mí. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón. Y si me falta el corazón, es que en el cielo estamos los dos. Lamentándose están ya las cuerdas de aquella guitarra. Si yo la escuchaba, y aquel pajarillo escondido cantaba y cantaba. Mientras yo soñador, como siempre, la ventana miraba. Y ya no me hago reproches, pues ya no te tengo. El Señor ha querido que vivas con Él en el cielo. Y yo, como siempre, me quedo soñando. Destino ha querido tenernos a los dos separados. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Yo te canto de corazón, yo te canto con mi voz. Y si me falta la voz, yo te canto con las manos. Y si me faltan las manos, yo te canto con el corazón.
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
9 años es la media del proceso de adopción en España. Si no quieres esperar esos 9 años, puedes elegir la fórmula del pasaje verde. Y eso es precisamente lo que hicieron Alejandro y Coro.
Que abre el camino de la adopción a niños con necesidades especiales.
Entonces, no sé cómo explicártelo. Es un anhelo que para mucha gente es una locura, que para mí es la huella que Dios pone en el corazón.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Bueno, pues atención, ponedores, porque vamos con la que estos días está siendo la noticia más importante, yo diría, de los últimos años desde el punto de vista judicial. Y es que la semana pasada el Partido Socialista y el Partido Popular llegaron a un acuerdo para renovar el máximo órgano del gobierno de los jueces, después de más de 5 años, con el mandato bloqueado. Más de 2000 días con un órgano clave para el funcionamiento de la democracia estuvo parado. Bueno, a priori, esto del Consejo General del Poder Judicial puede sonarte así un poco lejano, pero este consejo es el que supervisa las leyes fundamentales. Y claro, debido al bloqueo, actualmente hay en España casi un centenar de vacantes en los principales órganos judiciales. El Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores Autonómicos, las Audiencias Provinciales. Bueno, enseguida nos metemos de lleno a analizar el pacto, pero de primeras había un motivo fundamental para acercar posturas: Europa. Y es que durante todo el año los eurodiputados de distintos signos reconocían que el Consejo General del Poder Judicial era un asunto que preocupaba y mucho en Bruselas. Y tú dirás, bueno, pues si el Consejo General del Poder Judicial decide los nombramientos, por ejemplo, del Supremo, ¿a mí en qué me afecta si yo no voy a acudir al Supremo para nada? Pues por la razón de que el Supremo sienta jurisprudencia. Enseguida te lo explico. Ahora bien, ¿qué han acordado? ¿Esto resuelve los problemas existenciales de la justicia? ¿Quién ha decidido en el acuerdo? ¿Quién ha cedido, mejor dicho, en el acuerdo? Ha hablado de la mesa el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por parte del Partido Socialista. Al otro extremo, el vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons. Sobre la mesa, una profunda reforma de la ley del Poder Judicial y del Estatuto Fiscal. Por lo tanto, con el acuerdo confirmado, leamos la letra pequeña. Primer punto. Partido Socialista y Partido Popular acuerdan renovar de forma inmediata los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial. Esto suena bien, ¿no? Según los socialistas, los 20 elegidos cuentan con una larga trayectoria y acreditado prestigio en el ámbito de la justicia y el derecho. El Partido Popular, por su parte, considera que el acuerdo garantiza una composición absolutamente equilibrada del Consejo General del Poder Judicial, que contará con 20 nuevos integrantes. A ver, el pacto contempla 10 vocales propuestos por el Partido Socialista y otros tantos por el Partido Popular, entre los que figuran, por cierto, algunos que ya fueron pactados en anteriores negociaciones. Ahora bien, dos puntos importantes. Continúa la incógnita de quién presidirá el órgano, ya que han acordado que ese nombre no venga sugerido por los partidos. Y el Partido Popular ha propuesto al vocal del Consejo General del Poder Judicial, Mario Macías, para la plaza vacante del Tribunal Constitucional. El segundo punto. Los firmantes tramitarán una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal. Bueno, según los socialistas, esto va a servir para reforzar su independencia y poner el mérito en el centro a la hora de realizar nombramientos. Y es que precisamente estos nombramientos de los altos cargos judiciales se van a hacer basándose en la trayectoria de los candidatos. Además, esta norma hará que sea incompatible que jueces y fiscales acaben convirtiéndose en cargos políticos, ni al revés, es decir, prohibición expresa de que un exministro, secretario de Estado, pueda ser fiscal general del Estado, como ha sucedido, por ejemplo, con Dolores Delgado. Bueno, de forma paralela, el nuevo Consejo General del Poder Judicial elaborará propuestas de reforma para el nombramiento de sus vocales. Esas propuestas se remitirán al Gobierno, al Congreso y al Senado, y ahí deberán aprobarse con una amplia mayoría. Y además el Gobierno no podrá designar al presidente del Supremo, sino que serán los vocales del Consejo los que escojan al magistrado en cuestión.
Una rendición ante el Partido Popular, ante el representante del Laufer, en palabras del propio presidente del Gobierno. Esto inaugura una nueva legislatura. Esto supone la construcción de una gran coalición.
El PSOE hoy anuncia un nuevo socio, que es el Partido Popular. Hoy yo creo que podemos darnos la bienvenida a todos y todas a la gran coalición. Hace apenas 2 meses el presidente del Gobierno se tomó 5 días de reflexión y salió diciendo que existía la máquina del fango. Y 2 meses después, para intentar frenar esa máquina del fango, en la cual metía al Partido Popular, lo que hace es pactar con el Partido Popular.
Bueno, hemos escuchado a Jone Belarra y a Gabriel Rufián. Patxi López ha aclarado un aspecto importante. Este pacto no significa que los jueces vayan a elegir a los jueces de su órgano de gobierno. Lo que sí contempla es la posibilidad de que el Consejo pueda hacer propuestas que, en todo caso, tendrán que ser valoradas por las Cortes.
No estamos hablando de que los jueces eligen a los jueces. Esto no aparece de ninguna manera en el acuerdo. Lo que dice es que el propio Consejo puede hacer propuestas que luego se transformen en una iniciativa aquí que todos valoraremos.
Bueno, pues a pesar de esta aclaración, desde el Partido Popular se congratulan asegurando que el Consejo seguirá estando libre de colonizaciones.
El Gobierno ha contaminado casi todas las instituciones y el Poder Judicial es de las pocas que todavía estaba a salvo. Por eso me alegra poder decir que lo seguirá estando. El PSOE no va a controlar el Poder Judicial y el Partido Popular tampoco va a controlar el Poder Judicial. Así que, por mi parte, misión cumplida.
Bueno, pues por su parte, desde Sumar también se han mostrado satisfechos y, ¡ojo!, aseguran que está presente su cuota de vocales afines.
Se ha negociado conjuntamente el bloque progresista y se ha negociado el bloque progresista en proporción a los votos y a los representantes que tenemos en el bloque progresista. Esto es tanto el Partido Socialista cuanto Sumar.
Bueno, y en la otra cara de la moneda está Vox y Santiago Abascal.
Después de entregar el Tribunal Constitucional a Pedro Sánchez, hoy le entregan el gobierno del Poder Judicial con un reparto de jueces y lo hacen en mitad de la corrupción que persigue a Pedro Sánchez, a su entorno político y familiar, y lo hacen en mitad de un golpe de Pedro Sánchez contra el Estado de Derecho, contra la independencia de la justicia.
Bueno, pues acabamos de escuchar algunas de las reacciones políticas que se han ido sucediendo durante estos días. Lo suyo es preguntar por este acuerdo no a los políticos, sino a los representantes del mundo judicial. Alejandro González Mariscal de Gante es miembro de la Asociación Profesional de Magistratura. Hace unos días pasó por los micrófonos de COPE y dijo lo siguiente.
Es una muy buena noticia porque volvemos a la normalidad institucional.
Por supuesto, es una buena noticia, pero ¿por qué es tan importante?
Es importante porque al final es el órgano de gobierno que va a definir las necesidades reales de la justicia en muchos aspectos. Entonces es el que va a reclamar que se creen más juzgados, es el que va a hacer los estudios para fomentar una mejora del rendimiento de la justicia y es el que va a promover muchos cargos que al fin y al cabo luego, a la postre, van a venir a generar mucha jurisprudencia. Es importante. No va a afectar a la justicia del día a día. Probablemente no será una de gran importancia porque, como digo, ya venimos trabajando exactamente igual en los últimos años y seguiremos exactamente igual prestando el mejor servicio público que podamos. Pero es una mejora, es una apariencia de normalidad que es necesaria en el Poder Judicial, que podamos volver ya a parecer que somos normales, que no estemos en boca de todos, que no parezca que el Poder Judicial está fragmentado. No es cierto, no lo está. Trabajamos exactamente igual y es bueno volver a esa normalidad ahora.
Bueno, pues este culebrón, si lo podemos llamar así, ha durado más de 5 años. En total, 2000 días en los que ha habido multitud de intentos para llegar a un acuerdo fallido. En junio de 2018 llega al poder Pedro Sánchez y en diciembre de ese mismo año se agota el mandato del Consejo General del Poder Judicial. Un mes antes se produce el primer intento. En noviembre, Partido Popular y Partido Socialista llegan a un acuerdo que se rompe una semana después. El pacto que habría evitado estos 5 años, pues salta por los aires por un mensaje del entonces portavoz del Partido Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que en el chat del WhatsApp de los senadores populares intentaba tranquilizarlos asegurando que había llegado a un reparto esperanzador y controlaba la sala segunda desde atrás. A partir de ahí comienzan las peticiones de entonces del presidente del Consejo General del Poder Judicial, de Carlos Lesmes, a renovar el órgano de los jueces. Lo hace en cada una de las intervenciones en los medios, por carta y en cada apertura del año judicial.
Solicito pública y solemnemente al presidente del Gobierno de España y al jefe de la oposición que se reúnan con urgencia y lleguen a un acuerdo que ponga solución definitiva a esta situación insostenible que acabo de describir.
Bueno, pues es Carlos Lesmes, como acabamos de escuchar. En 2020 hubo otro intento fallido después de que el gobierno lanzara 2 iniciativas parlamentarias para empujar al Partido Popular hacia el pacto. Una para rebajar la mayoría, por la que Congreso y Senado eligen a los 20 vocales, y otra para prohibir que un Consejo General del Poder Judicial caducado pudiera hacer nombramientos en cúpula judicial. Ante las críticas de oposición, asociaciones judiciales y de Bruselas, el Ejecutivo retiró la primera, pero mantuvo la segunda, que se terminó aprobando. Por aquel entonces, Pablo Casado, líder de los populares, puso líneas rojas antes de llegar a un acuerdo con el Partido Socialista.
No hay pacto posible con quienes piden la abdicación del rey, la independencia de Cataluña y el blanqueamiento de los batasunos. Por eso no podemos formar parte de la gobernabilidad de Pedro Sánchez, porque somos su alternativa y porque no somos un mero recambio de Podemos. Si a alguien le vale el PP como repuesto de los que se declaran comunistas y otros socios nacionalistas, es que no merece el apoyo del PP.
Bueno, pues cabe destacar que todas estas negociaciones se han paralizado muchas veces debido a las continuas citas electorales que hemos vivido. Y en cualquier caso, a estas alturas el bloqueo persiste y los intentos siguen fallando. En 2021, el entonces ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, llegó a asegurar que la lista de renovación estaba hecha y que solo faltaba el ok del Partido Popular. Tampoco llegó, y eso ocasionó la dimisión en octubre de 2022 del presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Lo anunciaba a través de Twitter.
Perdida toda esperanza de rectificación y ante el patente deterioro del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, mi presencia al frente de estas instituciones carece ya de utilidad, por lo que se impone mi renuncia como presidente, ya que mantenerme a partir de ahora en esta responsabilidad solo puede servir para convertirme en cómplice de una situación que aborrezco y que es inaceptable.
Bien clarito lo dijo, ¿vale? Bueno, pues tras eso, el Consejo General del Poder Judicial decide nombrar 2 sustitutos de Lesmes. Son Francisco Marín y Rafael Mozo. El primero al frente del Tribunal Supremo y el segundo del órgano de los jueces. Este último se jubila menos de un año después de sustituyéndole a Vicente Guilarde. Y así llegamos a diciembre del año pasado cuando Sánchez y Feijóo pactan una mediación internacional para renovar el Consejo General del Poder Judicial por parte de la Comisión Europea. Ya nos queda poquito, ¿eh? Bueno, el que en ese momento era comisario de Justicia se sienta a hablar hasta en tres ocasiones con los negociadores del PSOE y del PP, Félix Bolaños y Esteban González Pons. Él no lo consigue, pero sí su sucesora, Vera Jourová, que finalmente anuncia este pacto que estamos contando hoy. Este bloqueo del Consejo General del Poder Judicial nos ha afectado a todos, ¿eh? Porque a lo mejor dices tú, menuda charla nos ha metido aquí el Roberto. No, bueno, escucha, a lo mejor no te has dado cuenta, pero la no renovación del órgano de los jueces tiene repercusión en la vida de muchas personas. Sin ir más lejos, se calcula que en todos estos años se han dejado de dictar más de 1,000 sentencias al año de asuntos como divorcios o herencias. Es una de las consecuencias, porque el atasco habitual de la justicia, se ha añadido durante estos años el inconveniente de que pues se han dejado de nombrar cargos, que han paralizado aún más los juzgados. En 2022 se quedaron casi 43.000 causas pendientes. Casi la mitad de todos estos casos, 21.000, eran de la sala de lo civil, la que resuelve los casos que afectan a los ciudadanos, a ti y a mí. Además, es el Poder Judicial el que decide qué jueces de refuerzo mandan a los juzgados saturados y, claro, por el órgano de gobierno en funciones, esta cualidad no se puede llevar a cabo. Bueno, además hablamos mucho de la importancia del acuerdo para que se puedan nombrar nuevos jueces en el Constitucional o en el Supremo, ya que los que se iban jubilando no podían ser sustituidos. En este momento había menos jueces de los que tendría que haber, con lo que esto supone para las sentencias que se han de citar. La importancia de las sentencias de este tribunal es máxima. ¿Por qué? Porque sientan jurisprudencia y los demás juzgados de España tienen que aplicarla. Hemos contado los antecedentes, las reacciones, cómo te afecta. Ahora vamos a explicar muy brevemente el acuerdo desde dentro. Jesús Zarzalejos es profesor de Derecho Procesal y esto contestó a nuestros compañeros de COPE algo que muchos de vosotros, ponedores, os preguntaréis: ¿en qué nos afecta a los ciudadanos de a pie?
Bueno, yo creo que en una sociedad democrática el ciudadano tiene que tener una conciencia cívica, para ser ciudadano de verdad. Y en esa conciencia cívica tiene que figurar en una situación principal el respeto al Poder Judicial, la consideración por la labor de los jueces, la estabilidad de la justicia. Más allá del efecto inmediato que en cada uno de nosotros pueda tener la inestabilidad del Consejo General del Poder Judicial, que es un efecto muy limitado, uno tiene que tener conciencia de que no puede vivir una sociedad en la que el órgano de gobierno de los jueces estaba en una situación de deterioro imparable desde hace 5 años. Y aparte, lo que ha comentado el magistrado que ha intervenido anteriormente, bueno, es que el Consejo General, claro, está mutilado, se le ha mutilado en unas competencias fundamentales como era el nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo. Y eso repercute en cadena en la Administración de Justicia.
Bueno, pues ahora que por fin lo han renovado, ¿qué será lo más urgente que deben hacer?
La primera es recuperar el crédito y la confianza de los jueces a los que el Consejo dedica su labor de gobierno. Recuperar la confianza de la sociedad española. Y sin duda, para eso, pues tiene que poner al día la cobertura de vacantes en las salas del Tribunal Supremo, pero también recuperar el prestigio de la institución, ¿eh? Yo creo que son tareas o objetivos simultáneos que además son interdependientes.
Bueno, pues el tiempo dirá si ha sido un buen acuerdo o no. Ojalá que sí. Y si esto permite arreglar los problemas para arrastrar la justicia en nuestro país tras más de 5 años sin alcanzar un pacto. Y ya siento yo haberte dado toda esta chapa, pero creo que era necesario porque es un resumen un poco de todo lo que ha ocurrido y, como hemos podido comprobar, es muy, muy importante.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Reconozco que a alguno de mis hijos me ha costado eso de explicarle por qué es tan importante aprender y saber de la historia, ¿no? Que de dónde venimos, cómo ha ido la humanidad pues evolucionando. Alguna vez, aunque parece que evolucionemos, pero ya cada vez lo entienden mejor. Y luego hay que reconocer que es mucho más sencillo cuando te encuentras con gente como José Luis Corral, escritor y catedrático en historia medieval, porque llegas a una biblioteca, por ejemplo, te vas al Pirineo de vacaciones y te pones a mirar y ves que hay ahí un montón de libros suyos y te pones a leerlos y dices, estos son vacaciones de verdad. José Luis Corral, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas, pues estupendamente, pasando el verano como siempre, con un poquito de calor.
Un poquito de calor, o sea, eso también es parte de la historia, ¿verdad? Lo que tiene que hacer en cada época, a no ser que tengamos algún ciclo raro, o sea que... Hoy
nos pues fíjate, en la historia hay cambios climáticos muy interesantes, sí, que algún día deberíamos hablar de ellos, ¿no?
Pues aquí tienes, ya sabes, tú siempre eres el licenciado para decirnos de qué tenemos que hablar en cada momento, siempre que hablemos de esto de historia. Oye, hoy además nos acercas... alguien que ya de principio yo no la conocía mucho y me he puesto a mirar y de repente veo la Temeraria, ¿no? La reina Urraca de León, en el siglo XII estamos. ¿Quién fue la reina Urraca, también conocida eso como la Temeraria?
Bueno, Urraca es un nombre muy clásico de esta época en el Reino de León. Y hay dos Urracas que a veces se confunden. Hay una Urraca que es muy conocida porque es la Urraca que la infanta no era reina, que sale en el poema del Cid, que es incluso en la película del Cid de Anthony Mann, aparece esta mujer que era infanta y que era hermana de Alfonso VI. Y la otra Urraca, la reina, es la hija de Alfonso VI. Es decir, son las dos Urracas, tía y sobrina. La tía es infanta y la sobrina es la reina. Esta reina Urraca era hija de Alfonso VI de León, el famosísimo rey que es protagonista principal del poema del Cid, el que destierra al Cid de Castilla, sí, sí, y que había sido primero rey de León, luego a la muerte de su hermano Sancho, que era rey de Castilla y de León, y que es el padre de esta mujer. Urraca es una mujer que se convirtió en reina porque habían muerto todos sus hermanos. Alfonso VI tuvo nada más y nada menos que 5 esposas y varios hijos varones, pero todos los varones habían muerto, y ella era la única que quedaba como descendiente directa de Alfonso VI, y por eso se convirtió en reina de León a la muerte de su padre en 1109, porque en Castilla y en León las mujeres sí que podían ejercer la realeza, a diferencia de la corona de Aragón, donde podían transmitir la realeza, pero no podían reinar. Por eso, porque no tenía hermanos vivos, varones, se convirtió Urraca en reina de León.
Pues mira, esto es un dato más que apuntamos y ya seguro que no se nos olvida. Oye, simplemente por curiosidad, lo de Urraca era por alguna connotación, no sé si física o porque tenía mal carácter. Yo creo que siempre veo una Urraca, digo, es un pájaro que no me cae muy bien, la verdad. No tengo nada en contra de él.
En la Edad Media, sobre todo en la Corona de León y luego Corona de León y de Castilla, se solían poner los nombres de los abuelos a los nietos o de las abuelas a las nietas. Si el padre se llamaba Alfonso, el hijo no, pero el nieto se solía llamar Alfonso. Pues lo mismo pasaba con las mujeres. Si la mujer era Teresa, la abuela era Teresa, pues la nieta, la primera nieta, solía llevar el nombre de la abuela principal. Vale. Era una cuestión, pues puramente, diríamos, biológica en la familia, pero no una connotación de carácter peyorativo.
Vale, vale, vale. Oye, no lo has dicho, ¿verdad? Reina de León. ¿Por qué ese título Reina de León y emperatriz de toda Hispania?
Bueno, porque el reino principal era el de León. Castilla fue, en principio, en el siglo X, con Fernán González, un condado del reino de León. El reino importante en esta zona noroccidental de la península ibérica en la Edad Media era León. León era la sede regia, por lo menos desde Alfonso III, allá por finales del siglo IX. Castilla era un condado, lo que pasa es que después, con la partición que hizo Fernando I de León entre sus hijos, convirtió a Castilla en un reino y se lo dio a Sancho, mientras que León se lo dio a Alfonso. Luego morirá Sancho sin hijos y pasará también al segundo hijo, Alfonso VI, pero León era el reino principal. Castilla, en principio, hasta el siglo XI, no es un reino. Por eso, reino de León.
¿Es verdad que se quedó viuda y se volvió a casar con un rey de Aragón?
Sí, como todas estas infantas o princesas, o iban directamente a un convento o un monasterio para ser abadesas, evidentemente. La hija de un rey no era una monja cualquiera, se convertía en la dirigente del monasterio, del convento, en la priora, en la abadesa. Pero en este caso también las podían casar con nobles de postín. Y Raimundo de Borgoña es un noble de uno de los territorios más ricos de Europa, el condado de Borgoña, que apareció por aquí, por la península ibérica, en las primeras cruzadas, que no tuvieron lugar en Tierra Santa, sino precisamente, algún día hablaremos de ello, en la península ibérica, y la casaron con este importante noble que había venido a las cruzadas en España, en la península ibérica. Por eso la casaron con este noble. Fue su primer marido, Raimundo de Borgoña, del cual tuvo una hija y un hijo. El hijo será el futuro Alfonso VII. Vale. Quedó viuda y en 1109, pues su padre, Alfonso VI, la casó con el rey de Aragón.
La historia tiene mucho de chisme, ¿eh? O sea, no estamos hablando de programa de corazón, pero al final te das cuenta que en aquella época no veas tú lo que había. No. O sea, los paparazzi y los youtubers y tal se habían forrado, ¿no? Persiguiendo unos y otros. Oye, ¿qué tragedia le ocurrió en Santiago de Compostela?
Fíjate, esto que decías de la prensa del corazón, entre comillas, ¿eh? De la época, si hubiera habido una revista o un programa del corazón de la época, desde luego, esta pareja de Urraca y de Alfonso hubieran protagonizado páginas absolutamente
memorables. Sí, total, portadas.
Bueno, Urraca se casó con el rey de Aragón, con Alfonso I el Batallador, que era un personaje de armas tomar. Yo escribí una novela con mi hijo, con Alejandro Coral, que se llama Batallador. El matrimonio acabó como el Rosario de la Aurora, se anuló, se separaron y se regresó a su reino de León, Galicia, etcétera, la reina Urraca. Y allí en Santiago de Compostela, en el año 1116, ocurrió un hecho realmente trágico. Los burgueses de Santiago de Compostela se habían rebelado contra el señorío del obispo, que era Diego Gelmídez, nada más y nada menos, el poderosísimo don Diego Gelmídez, que luego se convertirá en arzobispo, y asaltaron la catedral. El obispo y la reina se habían refugiado en una de las torres románicas de la fachada de la catedral, donde estaba la fachada del Obradoiro, con sus famosas torres barrocas. Bueno, pues antes ahí había una fachada románica, ¿no? De la cual solo queda el pórtico de la Gloria. No quedan las torres, no queda más que el fantástico pórtico de la Gloria, recién restaurado y que todos conocemos. Bueno, pues en una de las torres de la catedral románica de Santiago de Compostela se refugiaron Urraca y el obispo. El obispo, los burgueses, no querían pagar impuestos, evidentemente, al señor feudal, que era el obispo, asaltaron la catedral, le prendieron fuego, fíjate, a la torre. Sabemos, hay la crónica compostelana narra aquello como un verdadero pasquín, es tremendo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues el obispo pudo escapar por los tejados huyendo, realmente de película, pero a la reina la atraparon, la tiraron al suelo, la arrastraron por el pavimento, la desnudaron, la dejaron prácticamente muerta. Debió ser una escena absolutamente pavorosa, ¿no? Pues fíjate, una reina arrastrada, ya era reina ejerciente de León, la arrastraron por el suelo, la lapidaron, le pegaron, le tiraron de los pelos, la dejaron medio muerta, herida, tirada en medio de la plaza desnuda. Imagínate cómo se la gastaba aquella gente.
Sí, sí, te iba a decir, digo, para no haber estado en ese momento, vamos, o sea, de su parte por lo menos, porque me imagino que ahí es lo típico que todo el mundo diría, no, si yo acabo de llegar, yo no sabía nada. Oye, ¿quién la sucedió al frente del Reino de León?
Urraca, como he dicho, se casó, la casaron con Alfonso VI, con Alfonso I, el batallador. Alfonso VI, su padre, ya muy mayor, viejo, anciano, sin hijos, varones, se dio cuenta de que el Reino de León corría peligro porque habían invadido la península ibérica, habían conquistado las taifas de Al-Ándalus, los reinos musulmanes del sur, los habían conquistado los almorávides, una secta de fanáticos norteafricanos que habían creado un gran imperio en lo que prácticamente hoy es todo el norte de África, desde Túnez hasta Marruecos, incluso a Mauritania, todo ese inmenso espacio, unos 3,5 millones de kilómetros cuadrados, era Imperio Almorávide, atravesaron el estrecho de Gibraltar, ocuparon Al-Ándalus y amenazaban con reconquistar, y esto sería una reconquista, reconquistar los territorios perdidos, por ejemplo, Toledo, ¿no? Alfonso VI se da cuenta de que él ya muy mayor no tiene un hijo varón al frente del reino, que le corresponde a su única heredera, que es su hija, pero en aquel tiempo, esto no es machismo, era como se consideraban las cosas, claro. En aquel tiempo se entendía que tenía que haber un varón, un hombre al frente del reino, y por eso decide con un pacto, estaba soltero Alfonso I, que era homosexual, por cierto, Alfonso Batallador era homosexual, en el sentido de la época, quizá diferente al actual, y deciden casar al rey de Aragón con la heredera y enseguida reina de León. Fíjate, se produjo por primera vez la unión dinástica entre los dos grandes reinos, las dos grandes coronas de la península ibérica cristiana, claro. El Reino de León y el Reino de Aragón, Urraca, y es una especie de precedente unos siglos antes de los reyes católicos, ¿no? Fíjate, pero el matrimonio acabó muy mal, acabó como el Rosario de la Aurora, las crónicas leonesas dicen que el rey de Aragón le pegaba a Urraca, que Urraca engañaba con otros hombres al rey, bueno, realmente, como he dicho antes, una verdadera novela rosa, pero con tintes negros, con matices trágicos. El matrimonio se anuló en 1104, después de 5 años de matrimonio, se alegó que tenían una relación de consanguinidad, eran primos en tercer grado, bueno, se anuló el matrimonio y la reina no se volvió a casar, Urraca no se volvió a casar, había sido viuda, antes de casarse, evidentemente, con Alfonso I, después anuló ese matrimonio, del cual no hubo hijos, pero del primer matrimonio con Raimundo de Borgoña había un niño, Alfonso VII. Ese niño, ya mocito, se convirtió en el futuro rey de León y rey de Castilla a la muerte de Alfonso Batallador, porque Alfonso Batallador es el rey de Castilla, no solo el rey de...
Claro, es que es lo que te iba a decir, José Luis, digo que hablabas del reino de León, hablabas del reino de Aragón, diciendo sordo grande de reinos, y yo decía yo, ¿y el reino de Castilla dónde está en esta historia?
Bueno, es que el reino de Castilla es parte del reino de Castilla, en torno a Burgos, ya se había constituido con Sancho II, con el hermano mayor de Alfonso VI, con el tío, diríamos, de Urraca, pero Soria, por ejemplo, las tierras de Soria, Medinaceli, Sigüenza, parte de Guadalajara, etcétera, todavía no se habían conquistado. De hecho, son unas conquistas de Alfonso el Batallador. No solamente son unas conquistas del Batallador, es que Soria no existía como ciudad y fue Alfonso el Batallador el que en 1119 funda la ciudad de Soria. Por tanto, Alfonso el Batallador se titula, fíjate, rey de Aragón, rey de Pamplona, que también lo era por herencia, y rey de Castilla, mientras que Urraca solo es, solo entre comillas, reina de León. Pero es verdad que Urraca se convirtió o se consagró, se tituló también emperatriz de toda España, de toda Hispania, para ser más correctos. Que luego también, cuando se casan, Alfonso el Batallador también se asume ese título, ¿no? Era una idea, evidentemente no era un imperio hispano, pero sí la idea de que toda la península ibérica tenía que estar unida bajo el dominio cristiano. Esa idea del matrimonio de Urraca con el Batallador lleva a que Urraca, en algunos de sus documentos, conocemos más de un centenar de documentos originales de Urraca, se intitule emperatriz de toda España.
Vale. Por lo que he entendido, Urraca, la reina Urraca, pues la que recibe la paliza en Santiago de Compostela, ¿ahí fallece?
No, vivió hasta 1126, ¿no? Vivió todavía unos años. Es más, se recuperó de aquellas heridas, de aquella tremenda paliza, y lo que les pasó a los burgueses, a ese grupo de burgueses, de comerciantes, artesanos, etcétera, que habían atentado contra la reina y contra el obispo, fue evidentemente una represión.
Claro.
El obispo Gelmírez se rehizo, los nobles que veían con miedo esa revuelta de los burgueses, lo que llamaríamos pues la clase media, de clases populares de la ciudad de Compostela, la represión fue tremenda. Una vez que consiguieron hacerse con el poder, aquellos burgueses que habían atentado contra el obispo, contra la reina, y que habían quemado una de las torres de la catedral, sufrieron una tremenda represión y fueron aniquilados, ejerciendo ese poder feudal. Siguió reinando durante unos años más y murió en 1126, y el que heredó el reino de León y después, cuando murió Batallador, el reino de Castilla, fue este personaje, Alfonso VII, llamado también el emperador, que ya será, a la muerte del Batallador en 1134, rey de León, rey de Castilla, y añadirá a sus títulos el de el emperador. E incluso quiso ser emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico, pero eso sería otra historia.
Sí, por querer ser, claro, aquí antes. De todas maneras, José Luis Corral, sinceramente, o sea, mi admiración, porque yo todo esto que ya hace tiempo que lo estudié, o sea, que lo puedas retener de tal manera, o sea, hay tantos nombres, tantas fechas, tantos litigios por todos lados, ¿sabes? Que luego ir explicándolo, y además con lo bien que lo haces tú, como decimos, en cada uno de tus libros, o en este caso aquí en nuestras colaboraciones en Poniendo las Calles, a mí no me queda otra que admirarte. Hoy hemos estado en el siglo XII, hemos paseado un poquito aquí con la Temeraria, con la reina Urraca de León, y la verdad es que ha sido pues muy interesante conocer esta parte de nuestra historia. José Luis, un abrazo y muchísimas gracias, hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, un abrazo.
Sabes, hace tiempo que no hablamos, tengo tanto que contarte. Ha pasado algo importante, puse el contador a cero.
Sabes, fue como una ola gigante, arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar.
Pero sabes, sé bien que es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizás tenía que pasar, no es justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí sin
es un abismo, se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto, esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir, no hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo.
Las 5, las 4 en las Islas Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.